Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. ¿Qué le pasó a las Chivas? Jugaron en su estadio ante un equipo que todavía ni siquiera empieza su temporada, por si hablamos del tema del ritmo, de que ciertamente le falta a las Chivas, a este equipo alterno en el que estuvieron muchos de sus refuerzos, pero ¿qué me dicen de Dorados? En ese sentido, Dorados tampoco es que esté muy encarrerado. 1-2 marcador final, juego de ida. Viven las Chivas con el gol que llegó sobre el final. Héctor Huerta, Sergio Dip y Toño Rodríguez esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Fíjate, lo curioso es que toda la pretemporada y la liga inclusive, porque Juárez pues no es un equipo de primera fuerte, ha jugado contra puros equipos de segunda división y este era otro de segunda
división. Claro, Pachuca.
Y el único que ha jugado y no lo ha ganado. Uh-huh. El único que ha jugado contra un equipo de primera división lo empató. Y este que era contra otro de segunda pierde. O sea, es increíble. Y ayer había los 38 millones de inversión de dólares, ahí estaban en la cancha.
Muy malas primeras sensaciones de los refuerzos de Chivas. Malas. Primera prueba y no hubo uno que hiciera algo para mí para ganarse un lugar en el primer equipo de liga.
Que no solamente hay que cargarle a los refuerzos, es trabajo de Tena, también estaba ahí Briseño, también estaba ahí Oribe Peralta, también está ahí Villalpando, Macías. También está Macías, jugadores que ya han estado en procesos anteriores con Chivas tan pronto como el torneo pasado. Yo, por todo esto que estamos platicando, se la cargo a Luis Fernando Tena, por lo menos lo del día de ayer.
Sí, ahora, no está liquidado Guadalajara, el 0-2 sí parecía una cuesta muy complicada de remontar. Sin embargo, el gol que se anota al minuto 93, para ser exactos, de Cristian El Chicote Calderón en un muy buen desborde de Martínez por la banda derecha, es lo que les deja alguna esperanza, pero tienen que jugar mejor de lo que ayer los vimos, porque los dos que anota Dorados bien pudieron ser 3 o hasta 4, generó mucho el equipo de David Patiño.
Sí, Guadalajara realmente descoordinado, ¿no? Desarticulado, sin una cohesión de líneas para producir algo. Algo más que la penita que causaron ayer, burlándose a la gente de que Oribe Peralta jugó para sumar minutos de menor y todo eso. Sí, o sea, para la regla, cumplir la regla.
Sí, o sea, yo soy franco, no lo leí en internet. No, tampoco, lo leí mucho, pero sí me dio un poco de risa ahorita que lo dijiste.
Sí, pero realmente Oribe tampoco sin pesar nada. Es una pena.
Pero tampoco lo puedes sacar al 45.
No,
es una falta de respeto.
Lo sacas medio para protegerlo, para que la gente no le chifle si lo sacas durante el partido. Sí,
pero tampoco era Oribe el problema en la
primera
parte.
Déjalo todo el partido, bueno.
Eso es lo que yo digo.
Si no, ¿para qué lo tienen ahí? Es lo que... Uh-huh. O sea, no es un jugador barato. Uh-huh. Te ocupa una buena parte del presupuesto de los jugadores y no te va a rendir ya. O sea, ya no te va a rendir. Eso es lo que va a dar. Entonces, yo creo que el Guadalajara hizo un mal cálculo, Peláez, en esto. Y sí creo que es un buen... Pues sí, porque si él hubiera dicho, no, pues ya no quiero que se quede, pues algo tendría que hacer la directiva, ¿no? Porque realmente no te va a aportar
de
gran
Oribe.
Cosa. De Oribe.
Bueno, no lo de Oribe. Y América un negociazo.
Sale como capitán, claro. No, bueno.
Pero Ricardo no lo trajo.
No, pero
a Oribe Peralta.
Pero le pasó lo de Caixinha, tampoco lo trajo y nunca lo quiso echar.
No, esto fue todavía, yo me acuerdo que estuvo José Luis Higuera en la presentación.
Pero hubo varios
Oribe
jugadores
Peralta.
Que salieron del Guadalajara también.
Ya ni jugaban en América.
Y varios con contrato salieron de Chivas.
Y no solamente lo del partido de ayer, a ver, estuvieron más cerca de perder que de empatar.
Contra Pachuca,
claro. Que de ganar, mejor dicho, con un solo disparo a portería en el fin de
Juárez
semana.
No
es
fue
decir,
ninguna prueba.
No solamente son los,
no es parámetro.
Los refuerzos que no habían jugado y los suplentes que jugaron el día de ayer, sino los titulares. Contra Pachuca, francamente hablando, no dieron un buen partido tampoco.
Un tiro al marco. Uh-huh.
Pues nada, así jamás vas a ganar un partido.
90 minutos no ganas un partido.
Yo sé que fue en casa contra un equipo de división de ascenso, pero no se exageran las cosas en torno al Guadalajara. Es líder de la competencia y ya al siguiente nivel. Ahora pierden este juego y no sirve para nada todo este proyecto. ¿No se polariza mucho el tema?
Lo que pasa es que el Guadalajara creó tanta expectativa antes de empezar el torneo que todo la gente espera que hoy vuele el equipo.
Sí, claro. Bueno, pero no es así.
Pero ellos
estamos a 22 de enero, también yo diría. También,
pero ellos con su inversión de alrededor de 40 millones de dólares,
38,
sin Guzmán,
déjalo 38.
Sin Víctor Guzmán, ellos mismos para mí generaron esta expectativa con el trabajo de Ricardo Peláez, fue el equipo del que más hablamos. Entre torneos, entre
Peláez
temporadas.
Dijo, olvídense de descensos, aquí se hablar solamente de títulos.
Y dijo, vamos a por la Copa, es prioridad ganar la Copa.
Es muy temprano, Ciro. Sí, pero ¿qué quieres que te diga? Son las Chivas. Es uno de los equipos que más llaman la atención y vamos a hablar de ellos.
Perdieron contra un equipo que no jugaba desde el 7 de noviembre.
Exacto, este equipo está fuera de ritmo total.
Sí, no, absolutamente. Con un buen, 22 de enero todavía, nuevo. Como sea, hay que darle su tiempo. Y en el estadio Akron hubo de todo, en la cancha y en la tribuna. Esto apareció en redes sociales. Bueno, para el público de radio le describimos, es una señorita, una joven que está en las tribunas, se ve que arroja un vaso lleno seguramente de cerveza, de algún líquido, hacia la parte baja de la tribuna.
Anoche
se esconde tras arrojarlo.
Casi provoca un pleito entre hombres que creyeron ellos que les había arrojado.
Que fue otro, un sector que está más hacia la derecha.
Quien la graba ella, esta chica a buen rostro, me parece que tiene algo que ver con un jugador titular de Chivas. Uh-huh.
Además lo festejó, ¿no? Sí, no pensaron que habían sido ellos.
Están en su Lady Cerveza, le llaman en redes sociales.
A ver, que esa no es la noticia. Eso pasa en todos los estadios. Sí. La noticia es esto.
Sí, reacciona de inmediato la directiva del Guadalajara. Tras estos videos, se ha determinado vetar de cualquier evento público que se realice en el interior de nuestras instalaciones a las dos personas que incumplieron el reglamento tras arrojar cerveza a otros asistentes e incitar a la violencia en el partido de anoche. De la misma manera, procederemos a negar el ingreso a la persona que invadió la cancha y provocó la interrupción momentánea de dicho encuentro.
Otro joven que todos lo vimos entrar a la cancha y lo sacaron los de seguridad, ¿no?
Firma la directiva de Chivas. Así debe ser, rápido, inmediato, de manera expedita.
Esto es lo que se llama justicia rápida y expedita, ¿no?
Pues sí.
Estos van a provocar desórdenes al estadio, los sacamos.
Sí.
Los retiramos y no vuelven a entrar a un estadio. Uh-huh. El otro chico se metió a la cancha, invadió, no se puede invadir la cancha.
Bien.
Rápidamente se le saca y no se le vuelve a dejar entrar al estadio.
¿Han ido?
Porque así se evita la violencia, Ciro. Esas son maneras de evitar la violencia.
Estoy seguro ustedes tres al palco de prensa de Ciudad Universitaria aquí en la Ciudad de México, la cancha de los Pumas. Y se han dado cuenta cómo en el segundo tiempo de la zona de Pebetero llueve, y no estoy seguro solamente que sea cerveza. Pumas podría ser algo como lo que está haciendo Chivas el día de hoy, y no esta temporada, ¿verdad? Han tenido los últimos, qué sé yo, 5 años, por lo menos que le conste un servidor, que en el segundo tiempo, a la altura de palco de prensa, debajo del área de Pebetero, llueven de esos vasos, no voy a exagerar, 20 por partido.
Sí. Y esto se sabe.
Pumas podría tomar este ejemplo.
Y mojan a mucha gente abajo, ¿verdad?
Familias, niños, señoritas, vendedores. No es la prensa, sí. A la prensa no nos toca, sino a la gente que está más allá.
Y que esto se concientice y que se combata sin necesidad de que aparezca en redes sociales, ¿no? Porque esto hoy se sabe porque aparece en Instagram y es entonces que se toman acciones. Jesús Bernal, buenas tardes, ¿cómo estás?
Saludos, Ciro, compañeros, muy buena tarde. Pues bueno, bien comentan este tema del veto a las aficionadas y al sujeto que invadió la cancha el día de ayer. Y en Chivas hay cierta preocupación también por el tema Alexis Vega. Cerca de 3 semanas, el tiempo que se estima tarda en recuperarse de la lesión del hombro que sufrió ayer en el partido ante el equipo de Dorados de Sinaloa en la Copa MX, y por ende Luis Fernando Tena se verá obligado a realizar al menos ese cambio de cara al compromiso que tendrá el sábado contra la escuadra de Toluca. Escuchemos justamente lo que dijo el técnico de las Chivas tras la derrota 2-1 con Dorados de Sinaloa.
Creo que al final podemos decir que el resultado fue justo, que Dorados ganó bien, hay que felicitarlo, hicieron un gran partido. Creo que el gol que mete Cristian Calderón al final creo que ha sido muy importante, creo que necesitamos un gol para empatar. Obviamente vamos a ir a buscar y estoy seguro que le vamos a dar la vuelta el próximo martes en Culiacán.
Después de lo que fue esta primera prueba, pudiera decir para los refuerzos, ¿considera que algunos están lejos de poder ser titulares en la liga?
Tanto como lejos, no. Sí nos dimos cuenta que hay algunos que están cerca de su mejor nivel y a otros les falta más ritmo y les falta jugar más, pero no lejos, ¿no? Creo que todos los jugadores que tienen aquí tienen calidad, todos están probados. El ritmo sí es importante, ¿no? Entonces, algunos que sí está claro que necesitan jugar más. No me preocupa porque sé que hay solución, sí me molesta, sí. Sí me molesta y estoy dolido y apenado con la afición, pero sé que tenemos cómo solucionar todo esto y sé que vamos a ir mejorando en lo individual. Insisto, pues no podemos esperar un buen funcionamiento colectivo hoy, ¿no? Eso ya pasa más por mí que por el jugador, ¿no?
Qué mala noticia lo de Alexis Vega. Jesús, ¿algo que quieras agregar? ¿Pasó algo con Macías, que era otro jugador que también parecía dolido al final del encuentro?
Sí, con Macías el tema es menor, simplemente lo decía Luis Fernando Tena al terminar la conferencia, no debe tener problema para jugar ante el equipo de Toluca, José Juan Macías. Y bueno, las alternativas que de inmediato levantan la mano para el lugar de Alexis Vega son Jesús Angulo o Cristian El Chicote Calderón, a quien utilizó como volante por izquierda, entrando como cambio en el duelo frente a Pachuca.
Perfecto, gracias Jesús Bernal, un saludo, muy buenas tardes. Quien debe de estar muy contento por lo que vio ayer de su equipo es David Patiño, técnico de Dorados, a quien me da mucho gusto saludar. David, buenas tardes, te saludamos. Héctor Huerta, Sergio Dip, Toño Rodríguez y Ciro Procuna, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un abrazo a toda la mesa. Bien, gracias.
Igualmente, David, ¿qué te demostró tu equipo anoche?
Bueno, pues la convicción que tienen, me demostró la solidaridad, el esfuerzo, la idea de partido a partido ir consiguiendo las metas que el equipo se trace, que aquí en Liga de Ascenso pues no hay otra más que el ascenso, ¿no?
¿Te quedas satisfecho con el 1-2 o sabes en tu interior que pudo ser mejor el resultado?
Vamos, ganar siempre es lo más importante, ¿no? Es decir, si ganas 1-0 ya es ganar, y siempre tienes la situación de que pudieras haber hecho tal vez ganar un poquito con un marcado tal vez un poco más holgado por las ocasiones de gol que hubieron, pero vamos, jugamos contra un equipo pues muy fuerte, ¿no? Un gran equipo que tenía alineado en el equipo a prácticamente la mitad de seleccionados nacionales. Entonces, vamos, yo creo que es un gran mérito para nuestro equipo, como se mostró, lo que hizo desde el punto de vista colectivo y desde el punto de vista individual también.
Hola, David, te saludo con mucho gusto. Oye, David, ¿cuántos partidos antes de este habían jugado ustedes de pretemporada, digamos?
Tuvimos 7 partidos amistosos de pretemporada antes. Ajá. Que este.
¿Ninguno con este grado de dificultad, vaya?
No, nunca he sido mismo hacer un partido de pretemporada, claro, que un partido de competencia oficial.
Ahora, dijo
Y mucho menos contra pues uno de los mejores equipos del país, ¿no? Sí. Tanto de nombre como de estructura, de historia, de todo.
Bueno, tenía prácticamente a todos sus refuerzos el Guadalajara ayer en la cancha. Ahora, dijo el Flaco Tena al final en la conferencia, aparte de que reconoció el trabajo de ustedes, que los felicitó por el triunfo, pero dijo que en Culiacán ellos le van a dar la vuelta al partido. ¿Tú crees que va a ser así de fácil?
Creo que él debe decir eso, así como yo voy a decir lo contrario, porque pues defendemos intereses de equipos diferentes, ¿no? Es decir, ellos harán lo que puedan por hacerlo y nosotros también por mantener la ventaja.
David, gusto en saludarte. Sergio Dip, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio?
Fin de semana arranca el ascenso para ti ante Correcaminos el sábado. Y luego el martes recibirás al Guadalajara. ¿Cómo piensas manejar tu plantel para un partido tan importante como una vuelta de octavos de Copa recibiendo a Chivas?
En efecto. Bueno, creo que es muy buena pregunta. Nosotros tenemos un plantel cortito. Tenemos 16, 17 jugadores que han tenido experiencia en la liga y 4, 5, 6 jugadores jóvenes. No podemos pues mostrar dos equipos diferentes. Tendré que esperar la evolución de todos, cómo se recuperan y cómo están los que se presentaron algunas dolencias, de modo que pueda configurar el equipo. Pero tenemos buen equipo y yo espero que en los dos partidos podamos tener planteles, equipos muy competitivos.
David, ¿cómo piensas que va a arrancar, Toño Rodríguez, por aquí? Buenas tardes. El ascenso no para ustedes en lo deportivo, sino como competencia, con solamente 12 equipos.
Pues es una circunstancia a la que nos tenemos que enfrentar, desafortunada, sin duda. Ojalá en un futuro cierre filas la liga y apoyen a la liga de ascenso para fortalecerla. Y también que la gente que está interesada en el juego pues invierta dinero para que haya fútbol de calidad en ascenso también en sus ciudades, ¿no? Que creo que al final de cuentas es lo que más ha faltado.
Sí, justamente en función a eso iba mi pregunta, David. ¿Qué tan atípico será un torneo con tan pocos adversarios como el que ahora tendrás en el ascenso?
Pues sí, es atípico, tal cual como lo mencionas. Habrá que darle la importancia que tienen todos los partidos, como siempre lo hacemos, y saber que son muy pocos partidos y que tienes que mantener una regularidad durante todo el torneo para mantenerte en la competencia. Va a ser atípico, solo son 11 partidos para nosotros y en este caso van a ser 5 locales y 6 visitas.
Oye, David, ¿y por qué aceptaste volver a dirigir pero en Liga de Ascenso? Tomando en cuenta que en Pumas habías ganado una posición que te podría dar otra oportunidad en Primera División. ¿Qué fue lo que pasó en tu decisión?
Bueno, estaba esperando alguna coyuntura que no se dio en Primera División, por un lado. Por otro lado, pues la gente del Grupo Caliente, en este caso Dorado, se acercaron conmigo con el interés de empezar una carrera dentro del grupo, lo cual a mí me interesa mucho. Por supuesto, conozco a la gente de Dorados, conozco al equipo, su historia, la gente que ha pasado por él. Creo que para mí también es una muy buena oportunidad y un gran reto pensar en el ascenso con un equipo como Dorados, que debe estar en esas instancias consistentemente.
Pues que así sea, David. Te agradecemos mucho estos minutos. Felicidades por el triunfo de ayer y éxito en esta temporada.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Gracias a David Patiño, técnico de Dorados de Sinaloa. Y además de esto, estos otros partidos se disputaron ayer en el torneo de Copa.
Es un golazo de Acosta, ¿no?
Estamos con Venados y Pachuca, que empataron a 1.
Luego está entre autogol y gol de Copete, ¿no? Porque ahí no se sabe quién de los dos toca su defensa.
Eso fue en el Carlos Iturralde. En el Corregidora, Querétaro y Juárez se enfrentaron, victoria de 3-2 para Gallos Blancos.
No me vas a creer que yo vi los partidos, ¿eh?
No, yo sé, por eso.
El Querétaro ganó 3-1. Muy buen partido de Jordi Cortizo. Este chico que siempre ha sido considerado un gran talento, pero no termina de cuajar. Y este partido también estuvo bravo, pero
lo ganó
este gol fue el que decidió todo. Uh-huh. 1-0, gol de visita, entonces bueno, se lleva una buena renta.
Alfonso Emilio Sánchez marcó el gol de Chivas. Sí.
Hoy los Pumas de la Universidad estarán enfrentando a los Santos en la Comarca Lagunera. Rayados de Monterrey entra en acción, va a jugar contra el Celaya. Además, Cafetaleros jugará contra Monarcas Morelia. Tenemos mensajes, regresamos de ESPN Radio Fórmula. Copa del Rey, pues sí, el Barcelona ganó, pero este partido no estuvo exento de sobresaltos para el FC Barcelona, que enfrentaba al Ibiza en condición de visitante. Empezó ganando el Ibiza con el gol anotado por Pep Caballé apenas al minuto 9.
Y luego le anulan un gol al equipo este de Ibiza, que es de reciente ingreso, tiene muy poco tiempo en el deporte profesional, digamos.
Unión Ibiza, sí, juega en la segunda, que es la tercera división de España. Cancha sintética, decide ir Quique Setién sin Messi, sin Busquets y sin Piqué, que ni siquiera hicieron el viaje.
Pero iba Griezmann, ¿no?
Claro, no, y el que me diga, si Rakitic,
pero otro Vidal. Si no está Messi, los juegos se atascan para el Barcelona, ya es una constante.
Con este gol le dio la vuelta el Barcelona. Antes, un penal sobre Ansu Fati que no marcó el árbitro. Una tacleada.
Y
qué bueno que lo ganó el Barça con justicia contra un equipo que tiene un valor de la plantilla de 5 millones de euros.
Y curioso,
eso vale todo el Ibiza.
Curioso, con Messi fuera de la convocatoria por decisión del técnico, pues no arriesgarlo y no cansarlo en una cancha sintética. Suárez fuera por lesión un buen rato. Fue el Barcelona hoy, por lo menos en los goles de Griezmann. Eso no lo habíamos visto.
Sí. Hablábamos de las Chivas, que se le indigesta un equipo del ascenso. Aquí al Barcelona se le indigesta un equipo como el Ibiza, pero el Barcelona juega con Sergi Roberto, con Semedo, con Rakitic, con De Jong, con Ricky Puig, con Antoine Griezmann. Tendría que ser suficiente para sacarlo con un poco de más tranquilidad, ¿no es cierto?
Sí, lo que hace muy interesante.
Justo, pero sufrido, ¿verdad?
Sí, sufrió hasta el tiempo de compensación.
El segundo partido de Quique Setién también. Yo sé, es el Barcelona, es el gran monstruo. Dos, sí. Hay que sumar a Arturo Vidal, esa nómina que mencionas. Era el segundo partido de Setién.
Lo que hace muy interesante el formato de la Copa del Rey, y creo podría imitar la Copa MX, es a un partido visitando al equipo más débil, al más pobre. Y eso lo empareja. Claro. Chivas ayer pudo haber quedado eliminado, digamos, en Culiacán.
No solo
contra Dorados, a un juego.
Con una gran taquilla.
Lo hace más interesante. Sí.
Muy bien, escuchamos algunas reacciones posteriores a este triunfo del Barça 1-2 en condición de visitante.
Sí, era un partido muy difícil, ya sabíamos, en este campo de césped artificial que no estábamos acostumbrados, y aparte ellos se han puesto por delante en el marcador. Prácticamente no han tenido ocasiones ellos, pero bueno, se han puesto por delante en el marcador, y aún así nosotros hemos seguido haciendo nuestro juego, fieles a nuestra filosofía, y al final, pues con la paciencia que hemos tenido, ellos han bajado un poco más en la segunda parte y hemos podido ganar.
Hicimos una mala primera parte donde salieron muy bien ellos, nos costó, hemos tenido que acostumbrarnos al campo, que es muy diferente, y nada, al descanso hemos arreglado 2-3 cosas, y al final pues hemos ido por el partido en segunda y nada, le dimos vuelta al partido. Bueno, yo ya vengo de un juego directo con el Atleti, entonces viene bien otro fútbol. Pero no, es el Barça, intentamos tener el balón para conseguir menos ocasiones. No, estamos trabajando, llevamos ni 2 semanas con el míster y estamos para mejorar.
Escuchamos a Sergi Roberto y a Antoine Griezmann. La noticia de los últimos días ha tenido que ver con Javier Hernández y su llegada al Galaxy de Los Ángeles. Años atrás hubo otro Hernández que jugó también en el equipo angelino. Luis Hernández, a quien me da mucho gusto saludar. Luis, muy buenas tardes. Te saludamos, Toño Rodríguez, Sergio Dip, Héctor Huerta y Ciro Procuna. ¿Cómo estás?
Buen día a todo dar, sí, en casa acá en Monterrey.
¡Qué maravilla!
Ya es tardecito, ¿eh?
¡Qué gusto!
Sí, sí.
¡Qué gusto escucharte!
Un saludo a todos ahí.
Un abrazo, Luis.
Gracias, Luis. A ver, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que te genera dudas de la llegada del Chicharo al Galaxy?
Lo que más me gusta, pues bueno, obviamente que siempre está en los mejores equipos. Siempre, y por él, es de que un chavo que, bueno, ya un consolidado, muy profesional, y donde quiera que está, se entrega, y eso es lo bueno. Lo que me causa duda, no me causa nada de dudas, que tenga la oportunidad de desenvolverse bien en una liga que se le va a venir un poquito más desahogada que la de España. Y bueno, ojalá y le vaya de maravilla, estoy seguro que sí.
Tú estuviste del 2000 al 2001, tienes el pulso de la MLS de aquel tiempo. ¿Con qué crees que se va a encontrar Hernández ahora que llegue a la MLS, que tiene más equipos, que tiene inclusive una rivalidad local?
Se va a encontrar con un fútbol fuerte. Los americanos y los demás son muy competitivos. Tal vez no tengan la picardía o la viveza de los latinos, o la gran experiencia de los europeos, ¿no? Pero sí se va a encontrar con algo muy muy fuerte que esperemos luego se adapten, que no tenga ese problema.
Oye, Luis, ayer decía Jonathan Dos Santos que cuando él llegó a la MLS pensó que iba a ir a cascarear y tal, y que le costó mucho trabajo y que se dio cuenta que ya no era como él pensaba. Cuando tú estuviste ahí en el Galaxy, ¿se cascareaba o ahora va a haber más exigencias?
Mira, te voy a decir dónde se cascareaba. Cascareaba en los entrenamientos previos, obviamente a los partidos. Y además se cascareaba porque a mí me tocó una época en la cual no había campos para entrenar como los que hoy tiene el Galaxy. Y entrenaba en un campo de béisbol, era el center fielder, ¿no? Pero no, te digo que no se cascareaba, llegué yo y un fútbol muy duro, lo acabo de mencionar. Me encontré con mucha envidia, yo creo que en ese sentido. No estaba tanta la apertura a tantos extranjeros como los que hay ahora. Y espero que no, definitivamente no va a llegar a cascarear. No son cascaras, son el fútbol competitivo, fuertes, atléticos, y en los cuales no creo que tenga ninguna duda en adaptarse Javier Hernández.
Oye, Luis, una pregunta. Tú jugaste en la selección, jugaste mundiales, eres el máximo goleador de mundiales junto con Chicharito en 4 goles.
Creo que
dos.
Sí, ¿eh?
Sí, son los dos. No, pero ¿por qué a ti no te cuestionaba tanto la gente? ¿Por qué a Chicharito le cuesta tanto trabajo a la gente reconocer que ha hecho una gran carrera?
Lo que pasa es que a la gente le gusta hablar por hablar, ¿no? Y lo que ha hecho Javier, el estar en varios equipos, es de alabarse, ¿no? Más allá de que nunca tuvo una continuidad con algunos, más que creo que en Alemania le fue mucho mejor, pero un chavo comprometido, muy profesional, en los equipos donde está siempre ha dado buenos resultados, y qué más con la selección, o sea, ahí están sus números, está su historia, que lo avalan, y yo creo que primero que nada no debe estar preocupado él por nada de eso, y que siga imaginándose cosas.
Oye, pero más de 50 goles en selección, no es fácil, Luis, hacer 50 goles en selección nacional.
No, claro que no es fácil, y por eso escribió historia que ojalá quisiéramos que otro mexicano o varios mexicanos estemos ahí en esas estadísticas.
Luis, decía Héctor muy bien que comparten ese logro tan especial de máximos goleadores mexicanos en mundiales. Ahora que ha terminado tu carrera, que volteas hacia atrás, Luis, que vives bien, que la pasas bien en Monterrey, ¿qué consejo le darías al Chicharito, que estoy seguro que lo valorará?
Nada más que siga disfrutando del fútbol. El tiempo, como bien lo dices, hoy que estoy retirado, pasa muy rápido, y lo que queda son los bonitos recuerdos, ahí está nada más, y que la gente te siga recordando. Lo único que le digo a Javier, en mi humilde opinión, humilde consejo, que disfrute al máximo en su tiempo de fútbol, y yo creo que en el Galaxy lo va a disfrutar también.
Hola, Luis, pensando en la vida y en los negocios, para imaginarnos a qué se va a enfrentar Chicharo, ¿cómo es ser un mexicano famoso viviendo en Los Ángeles?
Pues yendo a Beverly Hills, a todos los antros y todo.
Sin pagar ni esperar que te dejen entrar, ¿no? La cadena abre inmediatamente para ti.
Yo le voy a recomendar que entre por la cocina, puros paisanos, todos los que pues están abriendo todo.
Todos le van a abrir la puerta.
No, claro. Claro. Es más tranquilo. Obviamente va a ir a todos los restaurantes cuando tenga la oportunidad, y todos los meseros, los chefs, lo van a atender de maravilla.
Lo van a consentir.
Lo van a consentir y yo creo que también toda la afición de Los Ángeles va a estar muy contenta por su llegada.
¿Cómo te hubiera caído, Luis, un contrato de unos 5 millones de dólares al año con el Galaxy?
Bien, muy bien.
Venga.
¿A quién no? Oye, una última, Luis, nos quedan 30 segundos. Claro. Es un hecho que se va a encontrar también con defensores no tan buenos, ¿estamos de acuerdo?
Sí, claro. Sí, pero él, si juega en donde sabe jugar, que es en el área, no va a tener ningún problema.
¿Tú le auguras una campaña de muchos goles?
Sí, le auguro un buen futuro ahí en el Galaxy. Se presta por su forma de jugar, pero como lo vuelvo a repetir, donde él es productivo, donde él lo mete con el tobillo, con la cabeza, con todo ahí.
En el área. En medio.
Sí, porque tiene una gran anticipación al remate, eso es indiscutible. Querido Luis, que sigas a todo dar, te mandamos un abrazo hasta Monterrey.
No cambies,
gracias,
no cambies.
Un saludo a todos. Desde la Sultana del Norte, abrazotes.
Gracias,
muchas gracias. Luis Hernández, un histórico del fútbol mexicano, sin duda.
Genio y figura.
No. Y para uno que, siendo necaxista de niño, habré visto a Luis Hernández un par de títulos ahí, siempre quedará.
Él nació en la cantera de el Cruz Azul.
¿De verdad?
Mira nada más.
Claro.
Lo que pudieron y dejaron ir. Volvemos con más. Qué gran plática, sigo saboreándola con Luis Hernández, le mandamos un abrazo al matador hasta Monterrey, Nuevo León. Y sí, 1990-91 debutó en primera división con
Cruz Azul.
Y después anduvo por diferentes
Luis Romo
equipos.
También, se fue y luego regresó.
Exactamente.
Canterano y luego lo compraron.
Y tal vez fue lo mejor que le pasó al propio Luis Hernández, la terminó rompiendo en otros equipos, como el Necaxa, que bien recuerda a Toño Rodríguez.
Con mucho cariño, y en selección, yo de niño lo veía Luis Hernández.
Claro.
Ese Mundial del 98, qué bárbaro. Como muchos niños habrán visto a Chicharito.
Que él marcó los cuatro goles, decíamos, en un Mundial, en Francia 98, Chicharo los cuatro goles en tres Mundiales.
Y una gran Copa América también tuvo Luis Hernández. Bueno,
campeón goleador, ¿no? Si no me falla la memoria.
Campeón goleador,
por supuesto. Vamos con John Sutcliffe antes de que se nos congele. En Orlando, Florida, se va a llevar a cabo el Pro Bowl este próximo domingo, el penúltimo juego de esta temporada regular. John, un abrazo. ¿Qué cuentas allá en Orlando?
¿Cómo estás, Ciro, compañeros? Pues lo primero que les puedo contar es que 12 grados, mucho frío, mucho viento. Nunca me había tocado en Orlando, Florida literalmente congelándome. Hace rato que estuvieron aquí los entrenamientos de la Conferencia Americana y la Conferencia Nacional, hasta los mismos jugadores se sentían raros, no acostumbrados al sol de Florida, pero bueno, esa es la situación del clima en estos momentos. Un equipo de la Conferencia Americana con un Lamar Jackson, la Nacional con Russell Wilson como una de las figuras, Drew Brees, Kirk Cousins, y tuve la oportunidad de platicar para ESPN Radio Fórmula con el quarterback de los Seattle Seahawks. El señor Wilson habla del Super Bowl y también hay que recordar que es dueño del equipo de la MLS de Seattle, y le pregunté de la llegada del Chicharito. Tu opinión del Super Bowl, ¿cómo ves Kansas City, San Francisco? Your thoughts on the Super Bowl?
Well, it's going to be a great game. Obviously, Patrick Mahomes has been special. He's made a lot of great plays. They got a great offense on the Chiefs. The defense for the 49ers is really special, too. We had to play them twice, and it came down to the wire both games. So I'm looking forward to it. I don't know who's going to win. I think it's going to be a great matchup. I think it's going to go down the wire. It may be overtime Super Bowl, so I'm excited to watch it, though.
You're a big MLS fan. Chicharito comes to Galaxy. Your thoughts on Chicharito coming to the MLS?
Well, obviously, Chicharito is an amazing player.
Desde que llega Hernández, es un jugador increíble. Viene el Galaxy, yo soy fan de los Sounders, de donde soy accionista.
We want to make sure we get the best players in the world.
Y lo que queremos es que estén los mejores jugadores del mundo en Seattle.
Seattle's the place. Sounders,
para todos los que me escuchan, Seattle es el lugar. ¿Ya fuiste a Star Wars? ¿Lo disfrutaste?
He
tenido muchas cosas que desde el lunes que llegamos, los niños y yo, quisiera hacer, pero tendré que ver mi agenda para cuando me doy una vuelta.
Gracias. Go Hawks.
Muy bien, Russell Wilson. Para mí, el jugador más valioso de la temporada. Yo sé que no ganaría la votación, pero yo, si tuviera un voto, se lo daba a Russell Wilson, que juegue este partido igual que lo hizo la temporada pasada. Lo abrió por la americana Pat Mahomes, esta vez lo hará Lamar Jackson. John.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero bueno, lo de Lamar Jackson también fue muy espectacular. Lo explosivo, unos Ravens, Ciro, que son 13 representantes de los Cuervos que están jugando en el Pro Bowl el próximo domingo aquí en Orlando. ¿Y qué va a pasar con el número 12 de los Patriotas? Tom Brady, le tuvimos que tratar de sacar algo a alguien de equipos especiales que nuevamente está en un Pro Bowl, compañero de Tom Brady. Matthew Slater platicó para ESPN Radio Fórmula. Gracias, con Matthew Slater. ¿Qué tan raro se siente estar en un Pro Bowl cuando estaban acostumbrados a estar jugando en el gran partido? How different does it feel to be in a Pro Bowl when you guys are used to playing the game the next Sunday, el siguiente domingo?
You know, it's a blessing to be here.
Como sea, es una bendición estar aquí. Desde luego que nos gustaría estar jugando en nuestros equipos la siguiente semana, pero es una oportunidad para disfrutar con otros grandes jugadores. Es duro que no vamos a Miami, pero estoy agradecido por estar aquí.
Es una bendición estar aquí, pero al mismo tiempo, pues claro que me duele que no estaré en Miami, pero al mismo tiempo estoy agradecido de estar aquí. ¿Qué va a pasar con el número 12? Mucha gente está preocupada que se quiere retirar. What's going to happen with number 12? A lot of people are worried he might retire. What's your thoughts? ¿Qué piensas?
Well, you know, I think he has to do what's best for him and his family. I think he's earned that right. Certainly as his teammate and as a fan of the game, we want him to continue to be a Patriot and continue his great career with us. But, you know, I support him, praying that he's at peace with his decision. And, you know, he's earned the right to decide to do what's best for him and his family.
Él tiene que pensar en su familia. Yo como su compañero, claro que quiero que juegue y continúe, pero tiene que hacer lo que él piense. Hice un juego de Monday Night. A mí me dio la impresión que Tom ya se cansó un poco de la rutina. I did a Monday Night with you guys, and I got the impression that maybe Tom, 20 years, 20 años, the whole routine, it might be a moment to become un papá, a dad, and enjoy the family. That was my impression, that maybe it's gotten to that point. What do you think? ¿Tú qué piensas?
Well, you know, I think for all of us, there comes a time where you have to choose your family over your career. You can't get those moments back, especially as your kids grow older. I don't know if he's at that point yet. I certainly think he still feels like he's got a lot of good football left in him. But again, I think that's up to him and his wife and his family, and that's a decision that they have to make.
Sí, no, siempre llega un momento que primero la familia que la carrera. No sé dónde esté él. Él todavía quiere jugar y será su decisión. Well, thank you very much. Can you tell Roberto Kraft that I'll be sending the guacamole? That we always have a guacamole in a little Mexican water before the Super Bowl. Now, not to worry, I can give you the guacamole on Sunday.
I'll let him know. I'm sure he'll be looking forward to it.
Thank you, my friend.
Thank you. I appreciate it.
El Patriota, regresando contigo.
Este es un
jugadorazo, ¿eh? Matthew Slater es un fantástico jugador de equipos especiales. Bueno, antes de cerrar, mi querido John, te quiero hacer una pregunta, Héctor Huerta.
Bueno, John, como no te desconectas del fútbol, acabamos de entrevistar hace un momento a Arturo Bricio y le pregunté directamente si César Arturo Ramos Palazuelos, después de la final, estaba castigado. Y dijo, sí, está castigado. Y entonces comentábamos que está castigado por una protesta del América. Y él dijo, nada más te aclaro que no está castigado por una protesta del América. Sí. ¿Es por una protesta del América, John, como tú lo dijiste desde el principio?
Sí, el América metió una protesta y se dieron cuenta que el árbitro, de las 12 tomas diferentes que había, solamente había visto una, que vio como 8 o 10 segundos una toma y llegó una decisión. Y el América, claro que se quejó, y son 4 partidos que está castigado. Lo que pasa es que, ¿qué va a decir Arturo? Pero sí, eso no es cierto. El América metió una protesta, eran 12 tomas, vio una, Héctor, y con eso se hizo acreedor a 4 partidos, porque sintieron en la comisión de arbitraje que con las 12 tomas diferentes se hubiera mantenido el penalti sobre Guido Rodríguez. Entonces sí fue suspendido 4 veces y te confirmo que el América metió una protesta.
Perfecto, John. Muchas gracias. Un abrazo hasta Orlando. Esperemos que mejore el clima hacia el fin de semana. Recuerden que el Pro Bowl está por la pantalla de ESPN. Próximo domingo, 2 de la tarde, por ESPN Play, por ESPN 3, por ESPN Deportes. Y después el Super Bowl, por supuesto, una semana después, entre los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs. Muy bien. Mercado de fichajes, los Pumas han confirmado el fichaje de Juan Ignacio Dineno. Se hablan muy buenas cosas de este futbolista que en la reciente temporada marcó 28 goles.
Y viene a acompañar a Carlos González o a competir con Carlos González, dependiendo si Michel modifica un poco la forma de jugar del equipo o si sigue insistiendo en un centro delantero nada más.
Delantero de 24 años que procede del Deportivo Cali también. El Monterrey continúa reforzándose. Matías Kraneviter, jugador surgido en River Plate, que anduvo en el Atlético de Madrid, en el fútbol de Rusia con el Zenit, ya está en Monterrey para firmar con el campeón.
En una posición en la que Rayados tiene a Celso Ortiz, a Carlito Rodríguez, a Jonathan González, llega Kraneviter a la condición.
Equipazo el de Monterrey. En el Abierto de Australia, Djokovic y Federer avanzaron a la tercera ronda, también Serena Williams entró en acción y solventó su partido en una jornada más de este Abierto de Australia que apenas comienza. Y en la NBA, Zion Williamson al fin se presentará.
Debuta el día de hoy. Ayer se cumplieron exactamente 3 meses de que lo operaron de los meniscos. Hoy debuta un día que puede marcar la historia en la NBA, no estoy exagerando. Vamos a tener ese partido aquí en México a través de ESPN 2 a las 8:30 de la noche junto a Fer Tirado, y vamos a estar Pelicans en casa en el Smoothie Kings, ahí en New Orleans, jugando contra los Spurs de San Antonio. Hay todas las expectativas del mundo sobre este chico. Va a jugar con minutos limitados, pero por lo menos una clavada de sensación va a dar en el partido.
Perfecto, pues ahí está la invitación, Toño. Mucho éxito en la transmisión. La Comisión de Apelaciones informó que el jugador Gabriel Alejandro Achen apeló la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria. En la línea telefónica está el técnico del equipo de Gabriel Achen, justamente del equipo de Juárez, Gabriel Caballero, a quien me da mucho gusto saludar. Gabriel, estamos Toño Rodríguez, Sergio Dip, Héctor Huerta y Ciro Procuna en ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ciro? Muy bien, gracias. Un abrazo grande.
Muchas gracias. ¿Qué expectativa tienes de esta apelación y en qué quede lo que ocurrió con Gabriel Achen, Gaby?
Bueno, nosotros a partir del fin de semana, el último día que entrenamos el domingo, viajamos. Yo no estoy al 100% de la situación del Gaby, de si apeló o no apeló, porque era el día de ayer, me parece, cuando se tenía que tomar alguna decisión. Me parece que es normal que se quiera apelar al margen de la resolución que ya estaba y de la resolución que vendrá. Me parece que después de todo es un jugador que ha sido siempre limpio y que bueno, que es un momento de descontrol o de concentración, pues comete un error, ¿no? Entonces yo creo que es normal la apelación, no sé qué pasará. Creo que aparte no te podría hablar mucho de eso porque no he hablado con él tampoco, lo leí hoy llegando también aquí a Juárez, que estamos regresando recién hoy, pero no estoy al 100% al tanto de todo lo que de la, en cuanto a la apelación.
Gabriel, buenas tardes. ¿Qué pasó ese día entre Gabriel y el árbitro?
No, pues hubo ahí un... No se ve mucho tampoco, porque fue como un tumulto de gente y después la tarjeta roja y no pudimos apreciar qué fue lo que pasó. No sé si fue un empujón, no sé si fue un manotazo, si fue... No sé lo que pasó exactamente. Pero bueno, fue digamos una reacción de un momento y que actuó de mala manera, ¿no? A lo mejor por otras situaciones también, ¿no? Que a veces los jugadores cargan encima de lo deportivo otras situaciones y bueno, a lo mejor en ese momento no se pudo controlar. La verdad no lo esperábamos, veo la expulsión, veo que se va y ya hablando con él, pues sí hubo un empujón, una bofetada, no sé porque no la vi.
Hola Gabriel, Héctor Huerta te saluda con mucho gusto.
Hola Héctor, un abrazo.
Un abrazo Gaby. Oye Gaby, el torneo pasado, tú llegaste a la fecha 19, viste la tabla del cociente y dijiste, bueno, pues estoy arribita del Atlas, ¿no? Luego desafilian al Veracruz... Amaneces este torneo, ves la tabla de posiciones y ahora estás abajo del Atlas, porque la Liga decidió quitarle los puntos a todos del Veracruz. ¿Qué te pareció esa decisión de la Liga de tener 57 puntos y hoy arrancar este torneo con 54?
Bueno, me sorprendió el hecho de que te quiten los puntos, porque era un equipo que a lo mejor perdieron. Entonces, sí, claro. A mí me parece que no fue justo que te quiten 3 puntos.
Claro.
O sea, el partido se jugó, el partido se ganó yo creo que fue un beneficio para los que perdieron ese partido, entonces me parece que es injusto porque se jugó, porque lo jugamos y después al margen de que si lo desafían lo desafiaban para este torneo, o sea lo anterior pues ya quedaba que tenía que quedar como quedó, pero bueno, en definitiva así lo decidieron, así quedó y bueno, vamos a tener que sumar más puntos de los que no más puntos, porque más o menos es la misma cantidad, ¿no? Tenemos que sacar entre 22, 24 o 25 puntos constantemente. Y ese es el objetivo en estos 3 torneos que hay hasta que vuelva a haber un descenso, porque es este más un año más, de digamos 2 torneos más.
De mantenerse la sanción de un año a Gabriel Achín, ¿qué tanto afecta la conformación de tu plantel, Gaby?
Bueno, la verdad es que es un jugador que yo le tengo... mucha confianza, mucha fe, mucha ilusión. Era un jugador que yo tuve desde Culiacán, que lo llevé yo a Dorados, y donde me dio un título, donde salimos campeones, y que tiene una calidad muy buena. Era la prueba también el estar en primera división. Lamentablemente, bueno, con esta situación no va a poder participar ahora. Pero bueno, también después de la sanción le quedan muchos años más para seguir jugando. Entonces, yo no sé qué vaya a pasar, porque ya es una cuestión también entre directiva, jugador, representante y todo lo que abarca el momento que le está pasando. Pero más allá de lo deportivo, tenemos que pensar en la persona, en lo humano. Y hay que estar apoyándolo en todas las decisiones y estar con él.
Entendemos, Gabriel. Muchísimas gracias por tomar esta llamada. Te mandamos un abrazo.
No, gracias a ustedes. Un abrazo grande y contacto cuando gusten.
Claro, muchas gracias. Sí. Muchas gracias a Gabriel Caballero, el técnico de Juárez. Pues está el recurso de apelación, como sí, era de esperarse. De ahí a que proceda, pues habrá que ver, ¿no?
No, pero bueno, la agresión sí existió. Fue una bofetada por la espalda a un árbitro joven de 22 años del Colegio de Árbitros de Chihuahua. Uh-huh. En un partido amistoso, intrascendente, que no tenía mayor relevancia, perdió la cabeza Achen. Y bueno, pues Todos los actos tienen sus consecuencias.
Tienen sus consecuencias, sí. Ya nos acompaña en el estudio Guillermo Celis. ¿Cómo estás, Memo?
Hola, ¿qué tal, Ciro? Un saludo para todos y un gusto estar aquí otra vez.
Muchas gracias. Hoy que no está el señor Murrieta, hoy sí tenemos más tiempo para hablar sí, de ¿verdad? Lo que dejó.
El vecino se la lleva
sí,
más larga.
Qué mala onda,
voy a reclamar.
Yo también viví en la del Valle, vecino de oro.
Fíjate.
Para hablar de lo que dejó esta inducción al Salón de la Fama, a ver, a mí me causa mucha bronca que hoy se hable de por qué no recibió el voto unánime de Derek Jeter y que tal vez ese que votó en contra se haga famoso por quién sabe qué criterio para no darle un merecido ingreso al Salón de la Fama, vaya, desde su perspectiva, Derek Jeter.
Sí.
¿Qué te parece esta situación?
Sí, la verdad, sí, tienes toda la razón, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor vamos a saber quién fue y vamos a saber por qué no votó por Jeter y cuál fue su argumento y será válido tal vez, ¿no? Aunque todos pensemos que no, pero probablemente no sepamos. O sea, puede aprovechar la situación y dar la cara, decir fui yo y fue por esto. No están obligados a dar a conocer sus votaciones. O sea, eso es libre. De hecho, muchos, antes de que se dé a conocer ya el resultado oficial de cada votación, que fue el día de ayer en esta ocasión, muchos lo publican en sus redes sociales. Esta es mi papeleta, así voté yo. Y mucha gente lleva el conteo. Pero estamos hablando más o menos de ni siquiera llegar a la mitad de los 397 que votan, los que lo dan a conocer antes. Es opcional. Puedes o no. Y estás totalmente protegido, ¿no? Si este señor no aparece, pues no aparece y nos vamos a quedar con la duda.
Enrique Rojas, nuestro compañero, ya publicó su papeleta.
Sí.
Él sí votó por Derek Jeter.
Él sí votó por Derek Jeter.
De eso estamos seguros.
Y también publicó la lista de todos los votantes, de todos los 397, porque anoche ya en redes sociales también había algunas imágenes que eran falsas, con nombres falsos, nombres que no están en esa lista y que eran de boletas en las que no estaba votado Derek Jeter. Entonces, todas esas de las redes sociales no son, son falsas.
Todos son periodistas, ¿verdad?
Todos son periodistas, sí.
Ahora, ¿uno solo es el que no votó?
Uno. De 397.
Okay. Sí.
¿Y por qué se hace escándalo ahora? ¿Por qué?
Porque no se hace escándalo sobre todo porque el
es
año pasado...
el porcentaje, que sean 100 o no sean 100.
Ya, eso, es que ya son detalles, pero eso, es a lo que voy. Porque ya el año pasado tuvimos al primero
Marianito.
Que entró de forma unánime. Uh-huh. Entonces ahora todo el mundo se pone exquisito a ver si era el segundo, si no, etcétera. No tiene nada que ver. Ya entró y todos lo sabíamos. Eso iba a pasar. Iba a estar Derek Jeter. La primera vez que apareciera en las boletas, iba a ganar su elección al Salón de la Fama.
Despedimos al público de Radio Fórmula que nos acompañó el día de hoy, los esperamos el día de mañana. A ver, me ha tocado ver que se le cierra la entrada al Salón de la Fama de la NFL a algunos jugadores, o por ejemplo a Paul Tagliabue, que recién va a entrar. Si alguien detonó el negocio de la NFL fue Paul Tagliabue, pero tenía muy mala prensa y ahí se la cobraban.
Sí.
¿Aquí qué pudo ser?
Con lo de Jeter.
Sí, es que algún argumento en contra, ¿cuál puede haber?
Sí, no, pues un tipo que era...
¿Que le vaya a los Red Sox de Boston?
No sé, yo no creo que lleguen a tanto, ¿no? Porque además es un tipo que siempre era accesible, a pesar de todo lo que logró y lo importante que era ya al final de su carrera como capitán de los Yankees, etcétera, pues no te negaba nada, ¿no? Era un tipo, insisto, muy accesible. Yo no creo que vaya por ahí la situación, ¿no? Y si va por ahí, yo no creo que este señor vaya a ser el ridículo de salir y decir no voté por él porque una vez no me dio una entrevista, sería el colmo. Pero sí se da, ¿no? Y uno de los ejemplos en este mismo año es Curt Schilling, que nada más no llega y no llega, y fue un buen lanzador, y fue muy bueno en postemporada, en el clutch funcionaba muy bien, pero ese sí tiene muy mala prensa, y además, desde que se retiró y cuando ha recibido algunas oportunidades de ser comentarista o de ser analista en diferentes cadenas, siempre se las ingenia para meter la pata, para hacer declaraciones totalmente fuera de lugar. Entonces, Schilling no va a llegar nunca. Pero en el caso de Jeter, pues no. Eso sería... Decir algo así sería hasta ridículo.
¿Pero aunque lo merezca Schilling en la parte deportiva?
Está en la frontera, ¿no? Por lo que decía, porque tuvo muy buenos números, sobre todo lo que hizo Schilling en postemporada, ¿no? Hay que recordar que él casi fue héroe en dos series mundiales, una con los Diamondbacks junto con Randy Johnson y la otra con Boston cuando terminó la famosa maldición.
Y dos que no entraron hoy tiene que ver con el asunto del doping, de los esteroides.
Sí, Barry Bonds, Roger Clemens, que siguen esperando.
Pero ya la ventana se les empieza a cerrar, ¿no?
Sí, porque ya fue su octavo año. Les quedan dos nada más.
Dos más.
Están 10 años ahí. Y cada año tienen más porcentaje que el año anterior, ¿no? Ahora, llegaron al 60 cuando requieren el 75% para entrar. O sea, tienen dos años más para subir ese 15%. Y me parece que está muy complicado, ¿no? No les van a perdonar esa, ya, esa liga.
Y a lo mejor era ahora porque después de lo que ha pasado con Astros y el robo de señales, sí, ya. Para el próximo año, las votaciones ya estaban hechas, pero para el próximo año la liga va a seguir más con la idea de limpiar su nombre, ¿verdad? Exacto. Limpiar la pelota.
Exacto. Y puede ser un arma de dos filos, por lo que dices, Toño, sí. Las votaciones ya estaban hechas el 31 de diciembre. Uh-huh. Los detalles de lo que hicieron los Astros se conocen después. Entonces, bueno, probablemente para el año que entra, ya tomando en cuenta esta situación de los Astros y lo que venga con Boston, los que votan digan, bueno, pues lo de Clemens y lo de Barry Bonds a lo mejor no era tan malo, ¿no? ¿Quién sabe?
¿Tú votarías por ellos para estar en Cooperstown, Memo?
Yo votaría por ellos porque pues sí,
tienen
en aquel,
números para entrar, ¿no?
Tienen números, por supuesto, ¿no? Estamos hablando del número
uno. Ellos no están en la frontera.
Y número uno, como están muy arriba de la frontera y en aquel entonces no era prohibido.
Exactamente.
O sea, cuando empezó todo esto no era prohibido.
O sea, ¿votarías por ellos, sí? Por
sí, ambos. Yo sí, sí votaría por ellos, sí.
¿Votarías con ellos, pero con un asterisco o sin el asterisco?
No, sin el asterisco.
¿Sí?
Sin el asterisco.
Oye, nadie habla de Larry Walker, es el que acompaña a Jeter en esta generación.
Sí, y creo que merecido al final.
Gracias, Memo,
gracias
por acompañarnos.
Ustedes, un gusto.
Y gracias a ustedes por estar con nosotros. El Real Madrid ganó 3-1. Mañana, de nueva cuenta, ESPN Radio Fórmula.